Hemos estado en el tercer punto, a tres ejemplos de falsos maestros, y hoy estamos en el cuarto. Estuvimos hablando en domingos pasados, particularmente hace 15 días, sobre Judas 1:5, la frase: quiero recordaros. La otra frase dice: una vez lo habéis sabido. Es algo que ya sabían. Dijimos que el conocimiento a veces se convierte en un estorbo para muchos para conocer la salvación. Y hay muchos de los que, decía un hermano, cuidado con aquellos, y él pone esta cantidad, cuidado con aquel que se aprende 100 versículos de memoria. Cuidado con aquel que le miran que trae una cruz en el cuello, o las mujeres unos aretes bonitos con una cruz. Cuidado con esos que les ponen un bumper sticker en su carro también ahí. Cuidado, porque hasta se ponen un tatuaje de que son cristianos, un versículo en su piel. Son los más grandes hipócritas, porque están buscando mucho lo externo. Qué hermosas camisas con un pasaje aquí, otro atrás, exhibiendo, mientras el corazón está podrido y la conducta testifica de ello. Entonces, dice el versículo 5, ya lo han sabido, ejemplos de lo que hicieron y las trágicas consecuencias que vimos en Israel, Sodoma y Gomorra, y también los ángeles. Sabemos ya de ello. El 8, hablábamos también el último domingo sobre la frase, no obstante, o sea, a pesar de que ya lo saben, lo que le pasó a Israel, Sodoma y Gomorra, los ángeles, no obstante, dice, estos que lo sabían o lo saben, a pesar de que lo saben, su conducta es idéntica o aún peor. No es que no lo sabían, es que a pesar de que ya se sabe. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cristiano o el que no lo es? Bueno, aparte de la vergüenza que traen para el nombre de Dios y su causa, su iglesia, el testimonio mismo. Entonces dice, porque aún sabiendo, continúan haciendo lo mismo. Y el versículo 8 dice, los llama a estos soñadores, dice que mancillan la carne. Y es interesante, la palabra mancillar habla de una mancha, un paño o una herida que mueve a compasión. Este tipo de gente, ¿cómo compadecen a su carne? Complaciéndola y proveyéndole para sus pasiones y sus bajos deseos. No solamente para él, sino también hacen el favor a otros. Pobrecitos como sufren, y los arrastran también en el pecado. Mancillan la carne. Dice que también resisten, o sea, rechazan la autoridad. Habla de resistir, forzando a retroceder o ceder. Están resistiendo, contradicen lo expuesto por otro, no admiten la propuesta contraria. Dios dice una cosa, pero dice, yo tengo mis propias ideas. Blasfeman de los dignatarios, dice. Y eso habla de maldecir, de injuriar, de vituperar. Por eso dice la Escritura, ¡ay de ellos! Es el tema que vamos a hablar hoy. Ejemplos del juicio de Dios. Vamos a hablar hoy de eso. Tres ejemplos del juicio de Dios. No, no estamos hablando de historietas. Vamos a hablar sobre el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Ahora, a veces cuando leemos el Antiguo Testamento, desgraciadamente muchos que predican lo agarran solamente como historias para narrarlas y contarles, como los niños. Las maestras les cuentan de Noé, de Daniel en el hoyo con los leones, y los niños quedan interesados porque son historietas, así lo toman. Pero deberíamos de ser mucho más cuidadosos nosotros cuando abrimos el Antiguo Testamento, porque no son historias únicamente, tienen un propósito bien definido. Y antes de entrar en Judas, les invito a que busquen Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 10 es la forma de introducirnos en esta mañana en este mensaje. Primera de Corintios 10, versículo 1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, o sea, hermanos, no quiero que sean ignorantes, no quiero que ignoren que nuestros padres, y note esta frase, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, 3, todos comieron el alimento espiritual, 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, todos, 5, pero de los demás de ellos, de la mayoría, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y está hablando de Cristo, dice el versículo 4. El versículo 6 en adelante menciona 5 pecados bien específicos. Dice: mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros. No son historias únicamente, tienen un mensaje que comunicar. Son ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que usted no codicie como ellos, dice. Ni seáis idólatras, ustedes, como algunos de ellos. 8. Ni forniquemos nosotros como algunos de ellos. Fornicaron y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor nosotros como también algunos de ellos le tentaron y perecieron. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 11. Y estas cosas les acontecieron, dice, otra vez, como ejemplo, y están escritas, dice, con un propósito, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escuche, lo que está en el Antiguo Testamento no solo se escribió y ahora lo toman algunos como una historia. Oh, me voy a dormir leyendo la historia de Sansón, qué bonito. No, dice la Biblia, tienen un propósito bien específico por lo cual están registrados en la Escritura. Ahora déjeme mencionar esto con mucho cuidado. Vamos a hablar de 3 ejemplos del juicio de Dios. Nosotros, mis hermanos, creemos y lo enseñamos, lo proclamamos, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es lento para la ira. Y a veces, déjeme decirle con mucho cuidado, muchos nos tratamos de escudar o de proteger bajo este tipo de terminologías del carácter de nuestro Dios. Como que pensamos que somos los hijos mimados y los intocables, y que Dios no va a hacer nada con nosotros, así vivamos como vivamos. Dios es grande en misericordia. Pero, por ejemplo, Nahum, uno de los pasajes que a mí, ustedes saben, me gusta mucho, Nahum 1:7, dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Pero antes de llegar al versículo 7, dice el versículo 3, que sí, es cierto, Dios es misericordioso, Nahum 1:3. Pero hay una frase que a veces la omitimos. Dice: Dios es bueno, Dios es misericordioso, ¿me perdona? No. Sí, sí nos perdona, pero Dios interviene en nuestra vida. Hablamos en días pasados sobre la disciplina. Dice el versículo 3, Nahum 1:3. No dará por inocente al culpable. No trate de justificarse ni protegerse ni escudarse bajo ese atributo de Dios. Sí, es lento para la ira. Ya nos hubiera acabado desde cuándo. Pero eso no quita, dentro de ese margen de gracia y misericordia que tiene nuestro Dios, que no cumpla lo que Él va a hacer con nosotros cuando estamos jugando con las cosas sagradas. No va a dar por inocente al culpable. O como San Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Va a haber dolor en tu vida. ¿Quieres vivir separado de Dios? ¿Quieres alejarte de Dios a pesar de que conoces? Prepárate. Lo que siembras lo cosechas. Es algo inevitable. Es la ley de la siembra y la cosecha. No puedes evitarlo. Y lo hemos visto. Y dice Judas, déjeme darles 3 ejemplos. Si todavía no lo creen. Si aún no lo creen, déjeme darles 3 ejemplos. Si buscan entonces ahí en Judas, ahora sí, vamos a usar el versículo 11. Ese es el signo de admiración. Parece Apocalipsis. Los famosos 7 ays. Aquí dice, ¡ay de ellos! Estos que ya saben. Dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Vamos a hablar de estos 3 ejemplos que Judas quiere darnos para que seamos cuidadosos nosotros. Y el primero es el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Dice, han seguido el camino de Caín. Se recuerda que Abel y Caín nacieron detrás de la puerta del Edén, porque Dios había puesto un ángel, cerró la puerta del jardín ahí del Edén y no los dejó. Por lo tanto, Abel y Caín nacieron detrás de ya de la puerta. Dios los echó fuera y puso querubines con sus espadas para que no regresaran, o sea, porque ya nacieron en pecado. El problema está cómo regresar otra vez al Edén. ¿Cuál es el camino para retroceder, volver al lugar de comunión con Dios? ¿Cómo? Si están fuera del Edén, han pecado, viven en pecado, ¿cómo regresar nuevamente a la comunión con Dios? Bueno, ahí está el camino de Caín. El problema es que el camino de Caín no lo llevó a la restauración en la comunión con Dios. Dios puso su propio camino. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino. No el camino de Caín, sino el camino que Dios había establecido. Pero Caín dice, ¿cómo voy a hacer para regresar a la comunión con Dios? ¿Cómo? Dios estableció el cómo y el medio. Pero Caín no le interesaba eso. Caín estableció su propio camino. Mire Génesis 4. Ahí vamos a encontrar la historia. Otra vez, tenga en mente lo que dijimos al principio. No es una historia. Tiene lecciones que usted y yo debemos de aprender. Génesis capítulo 4, versículo 3. ¿Amén? ¿Lo tienen? Dice el 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, note la frase, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero, ese pero, ¿cómo cambia todo? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Qué es la diferencia entre Abel y Caín? Porque lo pone en ejemplo aquí Judas. Bueno, quizás el punto de contraste tendríamos que verlo en Hebreos 11:4. En Hebreos 11:4 dice el escritor sagrado que había un factor determinante en lo agradable y lo desagradable. Hebreos 11:4 dice, si lo tienen, dice: Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. El factor determinante para ser agradable o desagradable, acepto o inaceptable, el factor determinante es la fe. ¿Sí? Caín estableció su propio camino aparte de la fe. Por eso en Génesis 4, donde estamos con nuestras Biblias, dice que él trajo del fruto de la tierra, pero Abel trajo de las ovejas. Y aquí está el factor determinante: la fe. Ahora, no podemos justificar a Caín, porque si Abel ofreció lo correcto, eso es porque él lo sabía. Es obvio que también Caín lo sabía. Fíjese en Génesis 3, estamos ahí ahora el capítulo 3. Todo se origina en el capítulo 3, versículo 15. Se dice que es el evangelio, el inicio, 3:15 de Génesis. Dice Dios: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí es donde se origina el evangelio: la simiente de la mujer. Por supuesto, está hablando del Mesías. Entonces, pero Caín, su ofrenda fue inaceptable ante los ojos de Dios. No miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque faltaba eso. Estamos hablando del factor fe. Abel estaba confiando en la promesa que Dios había hecho a su padre Adán, y por supuesto Abel y Caín sabían también, pero Caín no quiso seguir el camino correcto y quiso establecer el suyo propio. Por lo tanto, fue desagradable. Aquí mismo en Génesis 3, si usted lo mira, 3:21, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Todo esto nos indica que ya hubo el primer sacrificio. Este es el camino de fe que dice Hebreos 11:4. Por eso dice Hebreos 11:6 que el que se acerca a Dios debe creer que ahí está nuestro Dios y que Él es, dice, galardonador de los que lo buscan. Abel no siguió ese camino de fe, estableció el suyo propio, y debido a ello fue inaceptable la forma de cómo quería restaurar la comunión con Dios. Y cuando no fue aceptable, dice aquí en la Escritura, el versículo 5, y se ensañó Caín, y vaya que lo hizo, dice, en gran manera. La palabra ensañar quiere decir irritar, enfurecer. O sea que Caín se irritó en gran manera, se enfureció en gran manera, y vemos la magnitud de su irritación que lo llevó a matar a su propio hermano. Por eso cuando usted mira la primera carta de Juan, En el Nuevo Testamento, hablando del amor entre hermanos, dice, y pone a Caín como ejemplo, dice, no como Caín que se levantó y mató a su hermano. O sea, fue grande el enseñamiento de Caín que acabó con la vida de su hermano. Ahora, esta fue su reacción de Caín. Y la palabra ensañar quiere decir eso, deleitarse en causar el mayor daño al causante de la irritación. Pero me pregunto en esta mañana, ¿quién fue el causante de la irritación? ¿Fue Abel o fue Dios? ¿Quién fue el que creó toda esta irritación en la vida de Caín? No fue Abel, fue Dios, porque fue quien reprobó lo que estaba ofreciendo. Pero como no podía ensañarse contra Dios, fue con su hermano. Por eso otra vez, primera de Juan dice, ¿cómo tú dices que amas a Dios, a quien no miras? Y a tu hermano que lo ves, no puedes amarlo. Está en el contexto de Caín, que está poniéndolo como ejemplo allí, en primera de Juan. Entonces, el camino de Caín es un sacrificio equivocado, no el apropiado. Ofrenda viene de ahí, de la palabra, la etimología de la palabra ofrendar quiere decir ofrecer, y Caín está ofreciendo algo que Dios no estableció, no pidió. Por lo tanto, fue inaceptable. Mis hermanos, el camino a Dios, el camino del hombre para regresar a Dios, es un camino de muerte y sangre. Lo horrendo del pecado nuestro exige la misma clase de sacrificio. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Dios no lo va a perdonar el pecado de una manera arbitraria. Si el hombre ha pecado, no de una manera arbitraria va a venir y soy Dios y ya, quité el pecado. Porque no iría de acuerdo con su carácter. Dios es justo. Debido a ello, tiene que condenar el pecado. Por eso dice la Escritura que la paga del pecado es... Alguien tiene que pagar por ese pecado. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que derramar sangre. Alguien. Y es el sacrificio perfecto de Dios. Por eso Cristo en el Nuevo Testamento, Él dice, yo soy el camino de regreso al Padre. Si tú quieres volver otra vez al Padre, no sigas el camino de Caín, religión de hombres, mandamientos de hombres, salvación por obras, méritos propios, es inaceptable. El único camino para volver al Padre es el camino de sangre, camino de muerte. Pero gracias a Dios que ya alguien murió para cubrir nuestra iniquidad. Así como Abel fue cubierto, o Adán, y más bien Adán y la mujer fueron cubiertos por las pieles, dice Dios, ahí los vistió, también nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Cristo que murió en la cruz, ya hemos sido vestidos con la justicia de Dios. Ahora tenemos la justicia de Dios. Entonces, el camino de Caín es un fracaso. Si quieres regresar a Dios, usted que está en esta mañana y todavía no es cristiano, escucha, ha escuchado ya muchas veces, y tal vez está buscando, haciendo cosas, y piensa que está por el camino correcto, déjeme decirle, usted está siguiendo el camino de Caín, igual. Y está tratando de regresar al Padre, regresar a Dios a través de sus obras, porque se porta bien. No, eso es inaceptable, es desagradable. Dios lo mira a usted y dice, no me agrada la forma como quieres volver a mí. Si quieres en verdad tener comunión conmigo, es por medio de la muerte. Tiene que haber muerte. No puedes ofrecer como Caín tus propias obras, tus propios esfuerzos. tiene que ser por el camino establecido por Dios. Por eso Cristo tuvo que morir. Si hubiera habido otra manera de restaurar la comunión del hombre con Dios, no hubiera sido indispensable la muerte de Cristo. Por lo tanto, Caín, Dios lo mira como algo desagradable, porque Dios lo ha dicho. Cristo es lo único aceptable delante del Padre. Una vez Dios desde el cielo habló. Sí, del cielo salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo en quien me complazco. Mateo 3:17, cuando fue bautizado el Hijo de Dios. Este es, no hay duda para que no lo puedan identificar. Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por lo tanto, no trates de establecer tu propia forma de llegar a Dios. Primero estás perdiendo el tiempo y después vas a perder tu vida en la eternidad. Si quieres volver a Dios, acepta lo que Dios ha establecido. No tienes otra alternativa. Solamente esa es la forma, ese es el método, ese es el plan de Dios. La simiente de la mujer. Sí, Satanás hirió al Señor, lo clavaron sus pies ahí en la cruz. Fue herido el Señor, pero Satanás le aplastaron su cabeza. La simiente de la mujer vino y acabó. Ahora tenemos salvación. No por el camino de obras, no un camino independiente aparte de lo que Dios estableció. No se puede. Es que no hay otro nombre. Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. Solamente hay un nombre y ese es Cristo. No hay otro camino. Los hombres han buscado establecer el suyo. ¿Sí? Déjeme decirle, hay dos formas de que usted se pueda salvar: por obras o por gracia. Si quiere por obras, tienen que ser perfectas y usted no las puede ofrecer. Y Dios no está aceptando obras imperfectas. Por lo tanto, no le queda otra. La única que queda es, la única opción es Cristo. Así que, si no ha tomado el camino correcto, no siga el camino de Caín y vuelva y tome el camino correcto. Porque es lo que dijo Cristo: yo soy el camino y es lo único que te va a llevar al Padre. ¿Qué debes de hacer? Lo que dice Hechos 20:21. Arrepentimiento delante de Dios y fe en Jesucristo. Te arrepientes delante de quien has ofendido y pones tu fe como Abel en el sacrificio que Dios ha proveído a Cristo. Este es el camino. No le busques por otro lado. No importa que le vayas a cantar las mañanitas a la Guadalupana en esta noche. No importa que le bailes, todavía te vas a ir al infierno con ella y Juan Diego, si es que existieron esas personas. No hay solo un camino, y ese camino es Cristo. Pero estos, que dice Judas, ya sabían todo esto, pero a pesar de que lo sabían, estaban viviendo de otra manera. No es extraño que haya gente como este lugar, que vienen gente, han oído, ya lo saben, que solamente en Cristo hay salvación, pero a pesar de eso, todavía siguen de necios siguiendo el camino equivocado. Sí, cuando vienen aquí gente, yo no pienso que todos los veo como cristianos, la verdad. Esa es la pura verdad. De los que vienen aquí puedo contarlos, los que yo como humano puedo percibir. Ahora, Dios, ¿quién sabe cuántos quedarían de los que vienen aquí regularmente? No se engañe, tome el camino hacia Dios, y el camino correcto es Cristo. Volvemos a Judas y vemos el segundo ejemplo de juicio de Dios, y es el error de Balaam. Hemos visto el camino de Caín, ahora el error de Balaam. Mire, el nombre de Balaam significa, este le quedó bien este nombre a este personaje. Balaam significa devorador. Pero no era cualquier personaje. Mire, Balaam era profeta, era un líder, descendiente de familias de las tribus de Israel. El problema que era falso. Es lo que dice el versículo 11 de Judas. El error de Balaam. ¿Y cuál fue el error? Por lo menos yo encuentro tres que nos presenta la Escritura. Si quiere, busque por favor en Números 22. Números, capítulo 22. Hay dos personajes aquí de los que vamos a hablar. 22:4, la última parte. El primer hombre se llama Balac, que era el rey de Moab, y el versículo 5, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, como hijo del peor. ¿Sí lo tienen? Mire, ya tienen su Biblia ahí en Números. Vamos a identificar cuál fue el error, porque en Judas dice que por lucro, y eso tiene que ver con dinero, pero en Números nos amplifica más el panorama, y ojalá usted pueda mirarlo. Esto no es una historia, como dijimos al principio. Estas lecciones son para que las aplique en su vida. Si ya lo tienen, el primer error de Balaam fue querer maldecir lo que es bendito. Totalmente lo opuesto. Mire el capítulo 22, 5. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río. Le platica toda la historia, pero el 6. Ven pues, Balaam, dice, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, Israel, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bueno, ahora escuche usted el espiritual Balaam. 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Mire, escuche, con las dádivas de adivinación. No se le olvide esa frase, la vamos a mirar más adelante, en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo, reposad aquí esta noche, yo os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Ok? Mire, el 10. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, buen pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Pero mire la respuesta de Dios. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Bendito es. Déjeme preguntarle. Dios le dice, no vayas con ellos. ¿Cree que entendió Balaam la orden de Dios o no la entendió? Cuando Dios dice no, ¿es entendible o no? O sea, no hay ningún argumento. Es como cuando los hijos, viene el hijo con el papá y el papá le dice, no te voy a dar eso. Pasan unos minutos y otra vez viene el hijo, ¿sí? Ya te dije que no. Lo deja que pase un poquito de más tiempo y regresa con otra táctica. Y más si es niña. Se acercan bien tiernas. Un abrazo, un besito, papi, ¿sí? Y ya como que el papá ya está medio cediendo, como que se está queriendo derretir. Y la hija ya la llevo adelante. Pasa otro tiempo y vuelve a regresar y usa otra táctica. Y al final el papá, pues no, que no, no, que no, chiquito, ya caíste. Ahora, no es que no se entendió simplemente la debilidad de los padres, pero Dios no es así. Cuando Dios te dice no, es no y punto. Balán dijo, voy a preguntar a ver qué Dios me dice, y la respuesta fue bien específica: no vayas con ellos, porque no puedes bendecir, no puedes maldecir a un pueblo que es bendito. ¿Se recuerdan Génesis 12? Cuando Dios llama a Abraham, le dice: el que te bendijere, yo lo bendeciré, mas el que te maldiga, yo lo maldeciré también. O sea, Israel fue contratado, Balaam, para que viniera y maldijera al pueblo escogido de Dios. ¿Cómo puede concebir Balaam, un profeta, que Dios va a maldecir a su pueblo? La clave está, tenía la duda él, lo del versículo 7, porque traían dádivas, y cómo el dinero nos hace cambiar. Es lo que hablaba de los padres y los hijos. Balán está cediendo a lo que él ya sabe, porque hay dádivas. Bueno, sigue la historia. Balán regresa y les dice a aquellos hombres, el 13, se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Mire, note, hasta se nota como medio chiqueado Balán, no me quiere dejar ir. ¿Eh? Yo sí quisiera ir, pues Dios sabe mi corazón, yo sí tengo voluntad de hacerlo. Las dádivas, pero Dios no me deja ir. Ok, el 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, pero ahora dice, más honorables que los otros. El 17, porque sin duda, Balán, si vienes, te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balán respondió y dijo a los siervo de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, mire qué espiritual, no puedo traspasar la palabra de Jehová. ¡Qué hipócrita! No puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A ver si ya cambió de planes. ¡Vean lo hipócrita que es! Este es el error de Balaam, que dice Judas. Hay dádivas, hay intereses de por medio, tal vez Dios cambia de planes. Y se vuelve a repetir la historia, y Dios le dice, está bien, vete. Ya te dije que no, pero se ve que tu corazón de por sí ya se fue. Yo te dije no, pero tú ya te fuiste desde la primera vez, porque tu corazón está en las dádivas. Entonces, este es el primer error, querer maldecir lo que es bendito. ¿Cómo Dios va a maldecir a su pueblo que Él llamó, dice Génesis 12? Mire, por eso en los últimos años surgieron algunas denominaciones que les llaman, es lo que se conoce el sionismo y anti, los que están en contra del sionismo. Y los que no saben, sionismo proviene precisamente de uno de los hijos de Noé, ¿verdad? De Sem, de la descendencia del, o sea, el pueblo judío. Y han encontrado problemas, leen la Biblia y tratan de, bueno, hay organizaciones pseudo cristianas, o dicen que son, aquí en Estados Unidos y en Europa, que se han firmado acuerdos para atacar a Israel económicamente, han dado a los enemigos, han hecho publicidad negativa para atacar a Israel, y pura cosa negativa. Pero no pueden pasar por alto lo que dice Génesis 12: el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito.
o aquí lo que quería hacer Balaam, maldecir a cambio de intereses. Cuando vamos al Nuevo Testamento, esos capítulos de Romanos 9, 10 y 11, dice, por ejemplo, el 9 de Romanos: verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No podemos desligar nuestro Mesías, nuestro Salvador, viene de allí, del pueblo bendito que eligió Jehová, nuestro Dios. Pero Balaam quiere maldecirlo. El 10 de Romanos 1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El 11 viene a aclarar más. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Se recuerda lo que hablábamos la vez pasada? Es la misma palabra. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Perezca tal pensamiento. Ni se te ocurra pensar tal cosa. Es lo mismo que está diciendo Pablo referente a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Perezca tal pensamiento. En ninguna manera. Yo también soy israelita de la descendencia de Abraham. Sí. Entonces, dice el 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, otra vez, perezca tal pensamiento. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Dice el 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de vosotros. Pero, mire, en cuanto a la elección, ¿qué son? Dice, amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero Balaam ya lo sabe, por supuesto, pero ¿por qué quiere ir a maldecir? Las dádivas, ese es lo que lo mueve. Pero no solamente esto, sino que Balaam también se alquiló, se rentó. Ya me imagino Balaam con un anuncio: estoy de renta, ¿quién quiere mis servicios? Mire, es interesante este pasaje, Deuteronomio 23. ¿Cómo Dios me bendijo aprendiendo algunas cosas de este personaje? 23, este instrumento de Satanás. ¿Sí? Deuteronomio 23, versículo 4 en adelante. Dice: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron, ahí está la palabra, alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Lo alquilaron a Balaam, mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Aunque lo alquilaron a Balaam, no logró nada. Fíjese, el error de Balaam: querer maldecir lo que es bendito. Luego se alquiló como un instrumento diabólico. Pero no solamente eso, tanto fue su doctrina, su enseñanza, que se convirtió una influencia hasta en la época de la iglesia. Cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, todavía reinaba la influencia de la vida de Balaam. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Es la iglesia de Pérgamo. ¿Tienen el 14? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No hay mucho tiempo para mirar varios pasajes, pero mucho de la fornicación que se cometía fue parte de la doctrina de este señor Balaam. Números 25, lo pueden leer en su casa todo, ahorita no tenemos tiempo para usar todo, pero ¿cuánto de su influencia de este hombre, cuánto daño hizo? Por eso estamos hablando del error de Balaam, maldecir lo que es bendito, alquilarse por dinero y luego su influencia doctrinal. Es lo mismo que los personajes de Judas. Mire Judas, donde estamos en nuestro texto, mire el versículo 12. Lo mismo hacía este tipo de gente. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, dice, se apacientan a sí mismos. O sea, se alimentan ellos mismos. El 16. Vean el 16. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Lo que quiere la gente como Balaam era las dádivas, el regalo para sacar provecho, beneficio propio, y para eso hasta modifican su vocabulario. Es lo que dice ahí, cambian su lenguaje para sacar provecho. Pero otro error, todavía el último, le gustan los premios a Balaam. Mire, segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, ahí estamos en Judas, denle una vueltita ahí su Biblia. Segunda de Pedro 2, versículo 14. ¿Sí ya lo tienen ahí? 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí están hablando de Balaam. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Mire, se extraviaron y están siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, dice, la recompensa o el premio de la maldad. ¡Qué terrible este señor! Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Profeta. Le gustan las recompensas, por eso habla de lucro, usurero, una ganancia, provecho, quiere sacar de la gente. Mis hermanos, ¿cómo terminan estos? Lo que dijimos. El Señor es lento para la ira, pero el que siembra cosecha. Mire Números 31. ¿Cómo terminó la vida Balaam? Y si entiende usted el ejemplo, no siga ese camino o ese error, porque puede pasarle lo mismo, terminar igual. 31. Si lo tiene. Versículo 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Lo atravesaron. Así terminó su vida, Balaam. Mire, cuando usted mira en verdad la historia en Números, como dijo un hermano, en esa época fue un milagro que una asna hablara. En estos días es un milagro que no hablan mejor ellas, en vez de los hombres.
Porque muchos dicen cosas que no deberían de decir. Mejor que predicaran los burros. Mire, tres veces Balaam azotó al asno, porque el asno miró la espada de Jehová, miró el ángel, ahí estaba con su espada, y rehuía, no quería enfrentar. Después lo llevó en un camino muy estrecho donde su pie de Balaam lo estaba apretando y se enojó y lo volvió a golpear. Al final lo llevó donde ya el asno ya no podía pasar. ¿Qué hizo? Se echó. Imagínese un momento. Balaam montado en su asna, ya no puede caminar, va ahí, ya no puede allá, no, porque está el ángel de Jehová ahí. Se quedó echada mejor y Balaam se enojó y comenzó a golpearla. Y de repente que el asna comienza a hablar. Y tuvieron una conversación muy amena con Balaam. Hablando el asna con Balaam. O sea, él no podía percibir cómo un animal, una bestia de carga está hablando conmigo. Estaba tan ciego que no pasó nada. Gracias a Dios por los burros. Han servido para algo en la historia. El camino de Caín, el error de Balaam. Por último, la contradicción de Coré. Números 16. Si lo tiene en su Biblia, Números 16. Dice la contradicción. Mire, la palabra contradicción viene, son dos, es una composición de dos palabras. Es la palabra, la segunda parte es dicción. Que viene, sabemos nosotros, dicción es decir. La otra es contra. O sea, es decir contra. O sea que Coré le gustaba decir lo contrario de lo que otro afirmaba. Eso es contradecir. Coré contra lo que Dios decía. Dios decía una cosa y Coré decía lo opuesto. Contradicción de Coré es la autoridad rechazada de Dios. De eso trata la historia. Miren Números, si ya lo tienen, 16:1. Aquí hay cuatro personajes: Coré, hijo de Izhar, hijo de Coad, hijo de Leví. Luego está Datán y Abirán, dos hermanos, hijos de Eliab. Y el cuarto, On. Ahora, estos tomaron gente, o sea, incitaron. Son cuatro contenciosos. Tomaron a 250, dice el 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, no cualquier, era de los líderes, príncipes de la congregación, los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron, dice, contra, otra vez la palabra, el 2 dice se levantaron contra Moisés, el 3 se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Eh? Lo que están hablando estos hombres, todo el casi millón de gente, todos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Eh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Es una oposición terrible al liderazgo de Moisés. ¿Se recuerdan lo que mirábamos en Judas? Rechazan la autoridad. Y es lo que está haciendo Coré aquí, con estos 250. Rechazan la autoridad de Moisés. Y la reacción de Moisés, se postró como manso que era, dice la Biblia. El 5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Sigue la historia, el 16, hasta el 8 dice: dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. O sea, eran de la tribu de Leví, tenían un ministerio, dice el 9. Fueron apartados para ministrar, dice el 9, la última parte. Eran líderes que servían dentro del pueblo.
Pero lo que estaban buscando es que querían un puesto más grande, dice el 10, la última parte. ¿Procuráis también el sacerdocio? Querían quitarle el puesto a Aarón. Seguimos leyendo. Entonces Moisés, les dice el 12, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, es una oposición abierta a la autoridad de Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Mire, menospreciaban, rechazaban la autoridad que Dios le había dado a Moisés. 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Vea, es un reproche al liderazgo. No solo hay oposición, sino hay reproches al liderazgo que Dios ha constituido. 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, mire, se enojó. Hacen difícil el trabajo del líder, pobre Moisés. ¡Qué difícil! No mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. No he hecho nada contra ellos. El 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos, o sea, contra Moisés y Aarón, toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Habían incitado a toda la congregación, estos contenciosos, al tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Hasta este momento Dios está silencio, no interviene, está viendo cómo el pueblo se va a manejar con sus líderes que ha establecido, pero ahora Dios tiene que intervenir, ya es mucho. 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Voy a acabarlos. 24 o el 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Ya Dios los había identificado, quiénes eran estos. 25, dice la última parte, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya. 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos.